Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas estas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil.
Hoy vamos a viajar al corazón de Asia Central, el Afganistán de principios del siglo XX, para conocer a una mujer que no solo fue reina, sino visionaria, feminista, reformista y francamente un ícono con corona, Soraya Tarsi. Sí, sí, sé lo que están pensando. ¿Una reina feminista en Afganistán? ¿En 1919? Pues sí, y espérense porque la historia de Soraya es como una miniserie de Netflix con drama, revolución, moda y hasta periodismo rebelde. Así que pónganse cómodos, porque esta historia está buenaza. Soraya Shahzada Tarsi nació el 24 de noviembre de 1899 en Siria, que en ese tiempo todavía era parte del Imperio Otomano. Su familia estaba exiliada en Damasco porque su papá, Mahmud Tarsi, era demasiado progresista para los líderes conservadores de Afganistán. Literal, lo expulsaron por leer demasiado y querer modernizar el país. Él fue un reconocido político. Además, era un intelectual y, de hecho, es conocido como el padre del periodismo afgano. Mahmud Tarsi hablaba 8 idiomas. Y en casa se hablaba francés, turco, árabe, persa, pastún. Así que Soraya creció leyendo a Rousseau y a Mary Wollstonecraft, mientras las demás niñas todavía jugaban con muñecas de trapo. Y no por gusto, es que en esa sociedad simplemente las mujeres tenían un acceso muy limitado a la educación. Y escuchen esta joya. Su mamá, Asma Razmiya, fue una de las primeras mujeres afganas en ser activista por los derechos de las mujeres. De tal palo, tal astilla. Su mamá fue pionera como periodista en ese país. Así que en este contexto familiar, ya se imaginarán que Soraya no fue criada para ser una reina que estuviera nada más de adorno, sino para ser una libre pensadora. En 1901, Habibullah Khan llegó al poder y dentro de sus políticas más ambiciosas tenía un programa de modernización. Para ello, llamó a varios intelectuales que estaban exiliados y entre ellos estaba el papá de Soraya, por lo que en 1913 su familia regresó a Afganistán y ahí fue donde conoció al joven y carismático Amanullah Khan, que era el hijo de Habibullah Khan. ¿Y qué creen? Pues se casaron. ¿Y creen que fue un matrimonio arreglado? Para nada. Amanullah ya era divorciado, pero en cuanto se conocieron quedó encantado con la inteligencia de Soraya y la quiso como su esposa, reina y su aliada política. Además, él simpatizaba mucho con las ideas laicas y libertarias de su suegro y de Soraya, así que todo se dio de manera supernatural. De hecho, juntos a lo largo de su vida, tuvieron 10 hijos, 6 hombres y 4 mujeres, aunque 2 de los hombres murieron en la infancia. Cuando tenían 6 años de casados, en 1919, Habibullah fue asesinado por su hermano, y después de un pleito familiar de dimensiones bíblicas, Amanullah se convirtió en emir y al poco tiempo de tomar el cargo, proclamó la independencia de Afganistán de la Gran Bretaña. Dato curioso, durante la ceremonia de proclamación, Amanullah rompió la tradición de tener un harén. Incluso declaró, con Soraya me basta. Y entiendo que ningún rey tiene por qué andar dando explicaciones de cuántas esposas quiere tener. Pero bajo el contexto social en el que se encontraba, de verdad que tuviera una sola esposa era rarísimo. El reinado de Amanullah duró 10 años, en los que se implementaron varias reformas y se promovió la emancipación de la mujer. Las mujeres obtuvieron su derecho al voto en 1919 y la Constitución de 1923 hizo mucho énfasis en que las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres. Se abolió la esclavitud y el matrimonio infantil a través de una reforma donde se aumentaba la edad mínima para contraer matrimonio. La poligamia empezó a necesitar permiso judicial, se lanzaron políticas para permitir que las mujeres se divorciaran y usar velo se volvió algo opcional. Esto del velo fue de lo más controversial. En un acto público, mientras Amanullah estaba diciendo que el Islam no obligaba a las mujeres a cubrirse el cuerpo ni a llevar ningún tipo de velo, Soraya se quitó el hijab y ¡pum! Las esposas de otros funcionarios siguieron este ejemplo. Durante todo el reinado de su esposo, ella dejó de usar el hijab y más bien, para algunas ocasiones, usaba sombreros con unos velos muy, muy delgaditos y sutiles. Imagínense nada más esto en el Afganistán de la década de los 1920. Y claro que en los 10 años que su esposo estuvo al frente del poder, Soraya no se quedó sentada abordando. Que no tendría nada de mal, pero no es el caso. Además de que claramente hay una importante influencia de sus ideales en las políticas de su esposo, ella fundó escuelas para niñas, hospitales para mujeres, creó el primer periódico femenino de Afganistán, el Ershadi Nizwan, que significa la guía de las mujeres, y además, su madre ya tenía una revista, así que Soraya se encargó de difundirla al máximo y de crear contenido de equidad de género para toda la población. También promovió que se enviaran 15 mujeres a Turquía para que pudieran estudiar allá. Además, acompañaba a su esposo a todos sus compromisos políticos, cosa que tampoco era común para una mujer en este contexto. En 1926, Amanullah asumió el título de rey y Soraya se convirtió en ministra de Educación. En un discurso, ella dijo: "No somos esclavas. Dios nos ha dado cerebros y voluntad". Y esta es solo una de sus citas más icónicas. Pero también, 2 años antes, en el discurso de aniversario de la independencia, hizo énfasis en la importancia de tomar a las mujeres en cuenta dentro de la sociedad y la construcción de nación afgana. Entre 1927 y 1928, la pareja real junto con su familia hicieron un tour de 6 meses por Europa. Y esta gira fue verdaderamente fructífera. Conocieron a muchos de los líderes mundiales de varios países y en Europa fueron muy queridos. Eran la novedad por ser la pareja progresista de Medio Oriente. A Soraya la comparaban con las suffragettes y hasta se carteaba con líderes feministas de Egipto y Turquía. Fue portada en revistas de moda y política, la más famosa, la revista Time, en 1927. Y como dato curioso, Soraya diseñaba muchísimos de sus vestidos, pero siempre con la intención de mandarlos a hacer con modistas locales para fomentar la industria nacional, una pionera del slow fashion. Pero no todo fue glamour. Se empezaron a filtrar muchísimas fotos de la gira europea en Afganistán. Fotos en las que se retrataba a Soraya compartiendo la mesa en cenas importantes con hombres poderosos. Fotos en las que aparecía sin velo e incluso en varias con vestidos en los que mostraba los hombros. Y pues obvio, los conservadores de Afganistán se atacaron. Fue así como los sectores conservadores de Afganistán se empezaron a alborotar. ¿Cómo que la reina habla en público? ¿Cómo que promueve la educación a las niñas? Y así fue como en 1929 se sublevaron miembros de la tribu Shinwari y después de esta rebelión, Amanullah y Soraya recibieron muchos ataques por parte de Habibullah Kalakani, que metió presión a través de una guerra civil hasta que Amanullah abdicó y ambos se vieron en la necesidad de huir. Su modernidad era demasiado para ese momento. Y para comprobar que los conservadores afganos no estaban soportando, solo bastó con que Habibullah Kalakani llegara al poder para abolir todas las reformas que se habían logrado en la década anterior. Todas. Y ni se preocupen en aprenderse este nombre, porque armó un desastre y al final en el poder no duró más que unos meses. Al verse obligados al exilio, se mudaron a India. Y de ahí estuvieron en varios países hasta que se establecieron en Italia. Y aunque vivieron con dignidad en una vida mucho más tranquila, Soraya nunca dejó de luchar. Escribía, daba conferencias y se mantuvo firme en sus ideales. Y cuando todo el mundo pensaba que ya estaba quieta en el exilio, organizó una red de apoyo para las mujeres afganas refugiadas. Literal, nunca paró. Soraya murió en 1968 en Roma y su cuerpo fue escoltado por las autoridades italianas hasta Afganistán, donde fue enterrada en el mausoleo de la familia en el corazón de Jalalabad, junto con su exesposo, quien había muerto 8 años antes en Suiza. A pesar de su muerte, su imagen quedó grabada en la memoria de muchas mujeres afganas. De hecho, durante el régimen democrático de los 60s en Afganistán, se retomaron muchas de sus ideas, y hasta hoy, su nombre se menciona con respeto y admiración entre quienes conocen su historia. En el 2003, su rostro apareció en un mural de Kabul con otras figuras feministas. Y aunque este mural ha sido borrado varias veces, siempre vuelve a aparecer. Porque hay historias que, por más que las quieran enterrar, siempre encuentran cómo salir a la luz. Soraya Tarsi dejó un legado muy importante en muchos aspectos. Pero uno de los más importantes fue su hija, la princesa india de Afganistán. Su hija menor se ha dedicado a difundir todo lo que hizo su madre, además de ser embajadora cultural en Europa y de haber dedicado gran parte de su vida a dar conferencias, a luchar por los derechos de las mujeres y a realizar labor humanitaria en general. Así que ya lo saben, Soraya Tarsi fue mucho más que una reina. Fue educadora, periodista, política y feminista, en un contexto en el que lo tenía todo en contra. Nos deja una lección poderosa. A veces, estar adelantada a tu tiempo significa que si quieres abrir camino, debes luchar contra la resistencia. Hay varias opiniones encontradas que decían que sus políticas fueron tan controversiales como inútiles, porque la realidad social era totalmente contraria a lo que se pretendía, y por lo mismo, iba a estar casi imposible que la sociedad afgana se ajustara a un estilo de vida más occidentalizado. En este objetivo de modernizar, muchos conservadores lo consideraban una traición contra las tradiciones y la cultura afgana. Y a pesar de toda la polémica, esta familia siempre luchó por sus ideales y aprovechó su influencia para hacer un cambio importante en su país. Su intención jamás fue faltarle al respeto a la cultura afgana, ni mucho menos a las tradiciones. Lo que ellos querían era forjar un lugar de la mujer en una sociedad donde no lo tenía. Así que déjenme saber cuál es su opinión acerca de este controversial personaje.
Así que con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.